una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Este jueves, en Política y Otros Datos.
Las calles estaban inundadas que nos llegaban a la rodilla.
¿Cómo estamos almacenando el agua en las calles y lamentablemente a veces en las casas?
A la gente le ha costado mucho trabajo construir su patrimonio, que sin embargo se están poniendo en peligro.
La gente que maneja el agua tiene que tomar decisiones sobre darle prioridad de desagüe y qué no.
Política y Otros Datos.
Un episodio nuevo cada jueves.
Un podcast de Expansión.
¿En qué sitios puedes dejar crecer la ciudad y en dónde no?
Expansión Daily, lo que hay que saber.
Colectivos piden perfil técnico y sin cuotas para atender las crisis de desapariciones. También los más pobres recortan gasto en educación aunque ganan un poquito más y los ingresos petroleros de México caerán el próximo año. Es jueves 7 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Califiquen este podcast en la plataforma en la que nos escuchan. Regálenos sus 5 estrellas. Y hoy está conmigo Lidia Arista, reportera de Expansión Política. Muy buenos días, Lidia, ¿cómo estás?
Hola, Gonza. Muy buenos días. Muy feliz de estar por acá. Ya es agosto. Este mes me gusta mucho, así que vamos a comentar las notas.
A mí también. Antes de comenzar, muchas felicidades a dos personas a las que aprecio mucho. La primera más que la otra, la verdad. A mi mamá. Fue su cumpleaños, pero también fue cumpleaños de Lidia Arista, así es que aplausos, hartos abrazos y besos, Lidia.
Muchísimas gracias, Gonza.
Y una segunda cosa rapidísima, muchas gracias también a Mónica Alfaro, quien me tiró paro este par de días en el Expansión Daily, en este podcast con toda la información. Andábamos fuera nuevamente en una misión, pero ya andamos de vuelta en estos micrófonos y nos arrancamos con la primera nota porque varios colectivos han pedido que la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas sea de un perfil técnico, que no sea una cuota política, ya que la crisis de desapariciones en nuestro país no solamente se ha agravado, sino mantiene una herida muy, muy abierta en muchísimas familias, en muchas personas que buscan todos los días a ese ser querido.
Así es, Gonza. Fíjate que este es un tema súper interesante e importante en nuestro país, sobre todo partiendo de la crisis de desapariciones por la que atravesamos ya desde hace varios años. Y ahora se encuentra en un momento especial porque hace unos días renunció a la Comisión Nacional de Búsqueda Teresa Reyes. A ella le faltaba un poquito más de un mes para concluir, digamos, el periodo para el que fue designado. Nada. Sin embargo, ella nunca contó con el aval de los colectivos de búsqueda. Uh-huh. Entre las razones, pues era porque había sido un personaje cercano al expresidente López Obrador y no tenía el perfil. Justo por eso, ahora lo que piden los colectivos es que al próximo titular que se le nombre, pues tenga experiencia, como es uno de los requisitos que se establece, y pues por supuesto que no tenga ninguna cercanía con el poder ni con ningún partido político. Por eso lo que mencionan es que pues no sean cuotas, o lo que ya sabes se conoce como cuotas y cuates, sobre todo por lo que comentábamos. México está atravesando todavía por esta crisis de desapariciones, más o menos en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se habla de que, o de acuerdo con cifras oficiales, son 90 reportes de desapariciones por día. O sea, imagínate el reto que va a enfrentar el próximo titular.
No solamente hay que imaginarlo, hay que dimensionarlo. Y de nuevo, pensemos en 90 personas que conozcamos, cada una y cada uno de nosotros. Si ya las tienen en mente, ahora imaginen que esas personas desaparecen, que se desvanecen de la noche a la mañana, y esa es la cifra realmente escalofriante que vive nuestro país. Ahora, hay un punto gravísimo y es que también este número no necesariamente refleja por completo la realidad. Sabemos que existe una cifra negra, es decir, una cifra oculta alrededor de la poca denuncia de todo tipo de delitos, incluyendo la desaparición. Decías tú también muy bien que Teresa Reyes, la anterior titular, renunció antes de concluir su periodo. También lo hizo de la misma forma Carla Quintana, quien se fue antes de que concluyera el plazo que tenía previsto. Y básicamente a la Secretaría de Gobernación busca a la tercer titular de esta Comisión Nacional de Búsqueda desde que el organismo nació en 2019. Llevamos apenas 5 o 6 años de esta comisión y es muy complicado ver que no hemos conseguido una estabilidad o no se ha conseguido una estabilidad en este cargo tan importante. Pero Lidia, ¿qué te dicen los expertos alrededor del perfil? ¿Cómo es la persona adecuada para este encargo?
Sí, Gonzalo, platicamos con Grace Fernández del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y con Yoltsin Martínez Corrales. Ella es del colectivo Raúl Trujillo Herrera y lo que dicen sobre todo es que no llegue a aprender. Es decir, que sea alguien con experiencia en un tema tan complicado como son las desapariciones, porque es lo que dicen, obviamente, pues en el desempeño del cargo va a ir aprendiendo algunas cosas, pero lo que no quieren es que tenga una curva de aprendizaje, porque lo que mencionaban, o sea, no se trata de un delito como un robo a casa, habitación, por ejemplo, un robo en la calle o en el transporte, lo que se trata es que son vidas, ¿no? Y, por ejemplo, lo que ellas dicen muchísimo es de, a ver, yo no pedí que me desaparecieran a un familiar, yo no pedí ser buscadora, estoy haciendo una tarea que le correspondería hacer a la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, por eso mismo, pues lo que plantean es que sea un perfil técnico y cero político, que tenga experiencia, que tenga preparación y, como comentábamos, que no tenga ningún tipo de relación con el gobierno federal.
Sobre todo porque este dato y estos datos en general de la criminalidad, estos datos relacionados con las desapariciones, suelen ser desde luego siempre descartados, minimizados o escondidos por las propias autoridades, lo cual solamente añade a las dificultades para resolver el problema. No hemos visto necesariamente que en otros organismos haya perfiles perfectamente técnicos, siempre llevan una carga, una cuota política, pero bueno, la intención en esta ocasión, por lo menos eso es
lo que advierten, ¿eh? Claro. Justamente dicen, mira, este gobierno y el anterior, y lo dicen así, se privilegiaban el 90% lealtad y 10% experiencia o preparación. Entonces, por eso están como súper alertas de que no vaya a suceder esto. Y de hecho, hasta mencionaban al Poder Judicial, pues ya sabemos que llegaron muchos cercanos a Morena y les preocupa, sobre todo por lo que comentamos. Es un cargo que requiere de una expertise, de una preparación, de conocimiento y también que no haya indolencia, Gonza, porque esto fue parte de lo que se quejaron hace unas semanas en las mesas que se abrieron en la Secretaría de Gobernación para tocar el tema de desapariciones a raíz de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues ellos decían, es que a la anterior comisionada no la conocían porque no se reunía con las víctimas, por ejemplo, o si se reunía, decían ellas, solo oye, pero no escucha. Entonces, lo que no quieren es eso, que pues se mantenga esta actitud como de, pues ahí es un número más, ¿no? Cuando son familias completas que se destruyen.
Que avance el tiempo y no se resuelve el problema, eso es lo que piden. Me parece, no es tan complicado. Sin embargo, como ya lo decías tú, en otros organismos ha sucedido exactamente lo que estos organismos, lo que estos sus familiares no quieren para la Comisión Nacional de Búsqueda. Vamos a cambiar de tema porque las personas más pobres recortaron su gasto en educación pese a que ganan un poquito más. Y seguimos desmenuzando la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2024 que realiza el INEGI. Y en esta ocasión nuestro colega Octavio Torres nos cuenta que los hogares aquí en México han reorganizado sus prioridades de consumo, pero no necesariamente por elección. De hecho, la mitad del gasto de los hogares más pobres se va, como digo, suele ser siempre está por la proporción, más en alimentos y bebidas, y el gasto en salud compite ya directamente con otras necesidades básicas.
Así es, Gonza, y es que pues también hay que verlo como por prioridades, ¿no? Está muy fuerte esta información, sobre todo porque lo que explica nuestro colega Octavio es que, pues, por ejemplo, a las personas que son, digamos, más pobres, pues prefieren invertir dinero, como ya lo decías, en comida y en salud, y la educación la hacen a un lado. Y fíjate estos datos que nos da justamente esta encuesta. El ingreso en los hogares mexicanos tuvo un aumento de 10% en promedio entre 2022, bueno, el año 2022 y 2024. pero hasta 36.4 en el caso de la población más pobre. Sin embargo, a pesar de que hubo este incremento, el gasto en artículos y servicios educativos cayó un 21%. Y pues esto, si lo llevamos ya, digamos, a pesos constantes, pues estamos hablando de que pasó de 3,673 a solo 2,903 pesos trimestrales por hogar. Esto lo que quiere decir es que la educación, de hecho, nuestro compañero entrevistó a Natalia Campos, que ella es del IMCO, y lo que decía es que la educación se convierte en un bien de lujo. Y entonces, pues se suele consumir solo cuando aumentan significativamente los ingresos.
La educación como un lujo, Lidia, que también tiene un efecto muy importante en la desigualdad de este país, no solamente ahorita, sino tiene una reverberancia para las próximas décadas. Checa nada más cómo se comporta el gasto de los hogares entre el decil más alto, es decir, las personas que más ganan o más ingresos tienen en nuestro país con las que menos. Por ejemplo, las que más ganan gastan mucho más de 20,000 pesos al trimestre en educación, en tanto que las de más bajo destinan estos 2,900 pesos que ya mencionaste. La diferencia es abismal, Lidia, y eso se traduce en calidad educativa, se traduce en aprendizajes, se traduce en diferencias que se van agravando a lo largo de la vida y que se trasladan eventualmente también a los ingresos que tendrán estos niños y estos jóvenes que no reciben la educación que merece o que necesitan para el futuro.
Así es, esto se traduce prácticamente en que unos gastan en su futuro y otros en sobrevivir.
Tal cual.
Porque justamente como hablábamos, pues vas a destinar tu dinero a tus prioridades. Y por ejemplo, en un país donde también todavía tenemos problemas para acceso a los medicamentos, o ya sabes que no te gusta muchísimo el servicio de salud público, pues ¿por qué optas? Por irte a lo mejor a un particular y por comprar tus medicinas. Entonces, si pensabas a lo mejor invertir este dinero en educación, pues ya no va a ser la opción, ¿eh? Ya se va a ir directamente a la salud. Y luego si consideramos, por ejemplo, que un análisis de México Evalúa, pues señalaba que 1.1 millones de hogares incurrieron en gastos catastróficos de salud. Esto lo que quiere decir es que pues invirtieron o dedicaron 30% de su ingreso disponible en algún tipo de eventualidad que tenía que ver con la salud. Es decir, pues si a lo mejor estaban pensando gastarlo en algún curso, por ejemplo, no sé, en inglés o alguna otra habilidad, pues ya no fue, ya se fue directamente a la salud, porque pues la prioridad es justamente esta.
Correcto, y a ver, es una paradoja también, Lidia, que en una época en la cual las personas de menos ingresos han recibido, de acuerdo con el gobierno federal, más recursos a través de transferencias directas, ahora destinen más dinero a otro tipo de prioridades, como es la alimentación, como es la propia vivienda. Llama mucho la atención eso, llama mucho también cómo parece que se detienen los factores de movilidad social, como es el tema de la educación y el bienestar a largo plazo. Vaya, los expertos además coinciden en que esta dinámica solamente está generando una mayor discrepancia y una mayor separación entre las personas que más tienen y las que menos tienen. Se ha profundizado la desigualdad de nuestro país de acuerdo con estos datos y además tiene un efecto en el corto plazo también bastante dañino. Y bueno, ahora que hablamos de cómo los que menos ingresos tienen son los que terminan pagando los platos rotos, les recomiendo muchísimo el episodio de hoy de Política y Otros Datos, que trae un tema de verdad que nos afecta a todas y a todos, pero sobre todo a quienes menos ingresos tienen. Se llama Temporada de Lluvias, ¿por qué la Ciudad de México siempre se inunda? Y serán ustedes habitantes de la capital o no, pero creo que este caso es paradigmático y sobre todo creo que vale mucho la pena escuchar, ya que tiene aristas en la parte de políticas públicas, en la parte de infraestructura, tiene datos interesantes acerca de cómo se ha transformado nuestra ciudad y sobre todo quiénes salen más afectados cada que tenemos esta temporada. Y bueno, ya saben, vayan a darle play una vez que terminen este daily en la misma plataforma en la que nos escuchan, y si no lo encuentran, les dejamos la liga en la descripción como siempre. Y bueno, en días anteriores platicaron acerca de Iberdrola, acerca de cómo se retiraban sus inversiones. La información también del sector energético la pueden encontrar en expansión.mx, y nuestros colegas Diana Gante y Alberto Verduzco platicaron, hicieron una entrevista muy interesante con Cox Energy, la empresa española que adquirió los activos de Iberdrola, esta empresa que fue tan vapuleada por el expresidente López Obrador, un caso que tú conoces muy bien, Lidia, ya que cubriste 885,000 mañaneras con López Obrador, y en esas 885,000 mañaneras, por lo menos en la mitad o en un cuarto de ellas, se refería a la empresa española que ya se retiró, pero bueno, ahora llega Cox Energy, que redobló su apuesta por México, y Diana y Beto platicaron con Enrique Riquelme Vives, el CEO y fundador de esta empresa, que compró las 15 centrales de generación por 4.200 millones de dólares y dice, bueno, el mercado mexicano es uno muy estratégico para la compañía hacia el futuro.
Así es, Gonza. Pero déjame corregirte, fueron 1.432 mañaneras. sí, justamente López Obrador, ya sabes que dicen los politólogos que siempre se inventaba a sus enemigos, y uno de ellos fue justamente esta empresa, y pues la criticaba con todo lo que podía. Ahora, fíjate que está súper interesante esta entrevista que hicieron nuestros colegas, sobre todo porque se habla justamente de esta apuesta que están haciendo a México, y sobre todo que lo están convirtiendo en uno de los, o en el principal mercado para la petrolera. Lo que estamos viendo es que están confiando en México en un momento donde el país pues atraviesa situaciones complicadas, ya sabemos el factor Estados Unidos, el factor Trump, pero también el factor Poder Judicial, que esto creó en algún momento mucha incertidumbre entre los inversionistas, y ahora pues están viendo a México como el destino para la inversión, y además hablaban justamente de que pues sí ven cierta pues certeza jurídica, un buen marco legal para el país. Entonces creo que esto es importantísimo porque estamos hablando de inversiones importantísimas, sobre todo por ejemplo, justo lo comentabas, ya faltará que sea avalada, pero adquirieron 15 centrales de generación por 4.200 millones de dólares.
Y una cosa importante aquí es Cox Energy ve en México lo que Iberdrola nunca vio. Curiosamente, todos estos factores que recién acabas de mencionar, desde la certeza jurídica hasta la seguridad para las inversiones, es de lo que Iberdrola se quejó a lo largo de muchos años. Pero bueno, ya la suma de estos activos consolida a Cox como el cuarto generador de energía más grande del país y el principal suministrador de usuarios calificados. Se espera que la adquisición además se consolide en el cuarto trimestre de este año y el primer trimestre de 2021. En ese momento México concentrará alrededor del 50% de la capacidad instalada, los ingresos y el EBITDA de Cox Energy, es decir, sí, casi, bueno, la mitad de los huevos de esta empresa española estarán puestos aquí en nuestro país. Y bueno, tienen previsto una derrama importante también de inversiones acá en México.
Exactamente, tienen previsto generar unos 1.500 millones de dólares en ventas. O sea, imagínate esta cantidad, ¿no? Que por supuesto es importante para el país, y por supuesto también lo que buscan es que en el corto plazo las cifras se multipliquen a 3.750 millones. Y pues esto, como lo que comentábamos, es que perfila a México como el destino en el que se concentrarán por lo menos la mitad de las inversiones de Cox en el próximo plan estratégico. Entonces, creo que es una muy buena noticia para el país, más allá del asunto político que sí, pues al final estuvo contaminando pues el otro gobierno, pero ahora lo que decíamos, están volteando a ver a México y lo están volteando a ver en serio.
Llama mucho la atención además que sea en el sector energético, que ha sido el talón de Aquiles a lo largo de los últimos años. La generación de energía eléctrica sobre todo ha detenido varios proyectos de inversión, aunque muchas compañías todavía no lo acepten de manera abierta. El gran tema el gran faltante del nearshoring para muchas de ellas ha sido precisamente la falta de electricidad, la falta de energía, y esto me lleva a la siguiente nota, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum espera que los ingresos petroleros aporten menos de 13% del total del dinero que recibirá el gobierno. Es la segunda proporción más baja después del poco más de 11% que generaron los ingresos petroleros en 2020 en plena pandemia. Traducción, 2026 será un año terrible para el olvido en materia de ingresos petroleros. Hace unos años, por allá en la época de Vicente Fox, de Felipe Calderón, hablábamos de una dependencia petrolera. Ahora hay quien habla de un verdadero lastre relacionado con Pemex, desde luego, y también con la falta de una producción y de unos ingresos petroleros más sanos.
Oye, ¿cómo vamos de las buenas noticias a las malas, Gonza? Porque ayer justamente, bueno, estos días más bien, la presidenta estaba hablando de Pemex y de cómo sacarlo pues de las deudas y todo esto. Correcto. Y ahora de lo que estamos hablando es de que el 2026 van a bajar los ingresos petroleros.
Que mucho ojo, Lidia. Esto no lo dice la presidenta, evidentemente. Ah, claro. Esto es lo que dice la Secretaría de Hacienda, porque... Insisto, política pública sin presupuesto es demagogia y en el discurso uno puede decir absolutamente lo que sea y lo que quiera, pero ya cuando uno revisa los datos duros y fríos, la realidad se impone.
Justamente por eso a muchos les gustan las matemáticas, porque ahí no hay falla, ¿no? Entonces, en el caso de la presidenta, realmente es más discurso. Sin embargo, quien tiene las cuentas claras es justamente la Secretaría de Hacienda. Entonces, pues es una mala noticia. ¿Y qué lo está ocasionando? Pues mira, se habla de menor producción petrolera, bajos precios, por supuesto, del combustible, y pues también una reducción de la carga fiscal para Pemex. Entonces, todo esto va a complicar un poco los ingresos petroleros. ¿Pero qué crees? Hay una solución que no nos va a gustar mucho a todos, sobre todo a los que somos adultos, y se llaman impuestos. Porque justamente...
De algún lado.
Sí, de algún lado tiene que salir, ¿no?
De algún lado hay que salir, de algún lado tiene que venir la lana con la cual estamos pagando y financiando los proyectos del gobierno. De algún lado debemos de generar los recursos para que las autoridades puedan seguir adelante con los programas sociales, con las obras de infraestructura. La tormenta perfecta se generó, Lidia, bien lo dijiste, un menor valor en el precio del petróleo, con una menor producción, ahora sí que menos de un lado, menos del otro, y se genera una reducción muy importante. Y bueno, lo grave o sumándole a la dificultad de esto, es que la menor contribución de los ingresos por renta petrolera representa una reducción de más de 130 mil millones de pesos frente a lo programado para este 2025. 130 mil millones de pesos con los cuales no contará el gobierno el próximo año. Pero bueno, vámonos ya con la última información, porque el deporte nos trae una muy, pero muy buena noticia.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, Lidia, no fueron los Pumas que ya quedaron eliminados de la Leagues Cup, pero las grandes ligas de béisbol tendrán a su primera umpire, su primera árbitra de la historia. Este deporte que tiene, pues ya casi es bicentenario en Estados Unidos, por primera vez verá una umpire en el terreno de juego, en el diamante, cuando este fin de semana Jen Pavel tome el diamante para ser la primera umpire en un partido de temporada regular de las ligas mayores.
Esta es una de las noticias que nos gusta festejar. Digo, todavía está feo, Gonza, que justamente, ¿no?, como mujeres sigamos celebrando, pero así es, porque son lugares o espacios que estaban dominados por hombres, digo, es el deporte y lo que sea, pero hay que celebrar justamente que una mujer, pues, se le dé esta oportunidad, porque capacidad, preparación, por supuesto que tienen, y pues esta árbitra que tiene 48 años y es originaria de Nueva Jersey, pues también ya había participado en juegos de las pretemporadas de 2024 y 2025, pero ahora pues lo va a hacer en estos juegos que, como bien comentas, y al final de cuentas es abrir un espacio que en Estados Unidos ya se había abierto, pero para otras ligas profesionales como la NBA y la NFL. Entonces, por supuesto que es una gran noticia que hay que celebrar, que le vaya muy bien, que tenga muchísimo éxito y que no pase como desgraciadamente ha pasado en México. Ya viste lo que sucedió con la árbitra Katia García, ¿no?
Es correcto. Mira, dos comentarios. El primero es, la Liga Nacional o las ligas mayores se dividen en dos ligas, la Liga Nacional y la Americana. La Liga Nacional tiene 149 años de existencia, la Liga Americana 124. Entonces, después de todos estos años, apenas llega, o incluso siglos, llega una mujer como umpire a las ligas mayores. Y lo segundo me parece muy relevante, lo que sucedió con Katy Itzel García en los últimos días, y que tuvo que salir la liga, tuvo que salir ella misma a defenderse, a poner un alto a todos estos que, pues escudados en el anonimato del internet, le dieron incluso o le mandaron amenazas de muerte. Me parece que es una de las historias más lamentables, pero que En el caso de Jean Paul, esperemos que sea una cosa muy distinta. Como dices, ya ha arbitrado, ha sido umpire de juegos de temporada, de pretemporada sobre todo. Y bueno, seguramente tendrá una gran actuación detrás del plato en la serie que se juega este fin de semana entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta. Y ahora sí, mi querida Lidia, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de jueves.
Muchísimas gracias, Gonza. Feliz jueves para todos.
Y antes de partir, le quiero mandar un saludo a Leo Valle, uno de nuestros jefes aquí en Expansión, quien muy molesto y ofendido me mandó decir que cómo era posible que no supiera que Jurassic Park eran unos libros antes de ser películas, libros de Michael Crichton. Una disculpa, de verdad, no, como siempre le digo aquí a al equipo, no estamos para saberlo todo, sino para preguntarlo todo, y qué bueno que nos trajo esa aclaración. Y ojo, también nos dio una muy buena recomendación, un libro que se ha hecho película, y es The Firm, La Firma. Parece que es uno de los libros como de misterio, ¿verdad? Un thriller bastante interesante. Entonces, gracias. Lo sumamos a la lista que hemos generado. Lidia, una recomendación de cara al fin de semana.
Ay, Gonza, te tengo dos. La verdad es que son clásicas, pero me gustan muchísimo. Los Miserables, de Víctor Hugo, y también Frankenstein. La verdad es que yo gocé muchísimo el libro, me ha encantado, la verdad prefiero mil veces el libro, pero la historia está muy buena. Si pueden no solo ver la película, sino leerlo, de verdad que lo van a disfrutar.
Y Frankenstein, que además viene una adaptación de Guillermo del Toro, entonces tampoco se la pierdan. Digo, de Frankenstein, libro de Mary Shelley, ha habido varias películas, también varias series, pero viene una muy interesante hecha por este director mexicano, así es que no se la pierdan próximamente. Y bueno, muchas gracias, Lidia, por habernos acompañado en este episodio ya de jueves.
Muchísimas gracias, Gonza. Feliz jueves a todos y pues por acá nos escuchamos pronto.
Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas, @expansionmx. La mejor información y análisis deportivo está en Sports Illustrated. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.